tenemos antes de un pequeñito descanso para la conferencia plenaria. En primer lugar, tiene la palabra don José Abreu, de la Universidad de Holguín.
Bien. Nuestra ponencia se llama Varias visiones de una guerra. Hemos tratado de ver la guerra de independencia de Cuba desde diferentes ángulos, es decir, de las casas de los campesinos o incluso desde el archipiélago antillano. El primer aspecto interesante de las guerras cubanas es que hay que ubicarla en las Antillas. Desde final del siglo XVIII al final del XIX, hay 5 guerras de independencia en las Antillas, cada una con características muy peculiares, que son la guerra de Haití, la guerra de restauración dominicana y las 3 guerras cubanas. Pero si nosotros vemos desde un punto de vista más bien militar, de la actividad militar, que es más o menos la visión que hemos tratado de dar a esta ponencia, es que hay características comunes en estas guerras. En primer lugar, se desarrollan en islas pequeñas, es decir, un espacio reducido. En segundo lugar, la población es escasa y una parte de esa población defiende la metrópoli. Se baten solos, no realmente muy pocas potencias coloniales apoyan a esta sublevación. Ocurre, por ejemplo, como Estados Unidos con George Washington, que los españoles, los franceses los apoyan. El esfuerzo realmente de las metrópolis es grande. Se mandan ejércitos gigantescos que todavía, a pesar de que hemos ya conocido Normandía y la Guerra del Golfo, sorprende el traslado de tropas hacia el Caribe. Esto permite que, o hace, que, y esto y otras circunstancias, que estas guerras, el combate, la acción militar, no sea decisivo. Si no se decide la guerra en un Ayacucho, no hay condiciones para decidirla militarmente. Se va a decidir de otra forma, como vamos a especificar en la Guerra de Cuba. Y también, como algo bastante peculiar e interesante de esto, es que en todos los casos, estas guerras, en mayor o menor medida, van a trazar las fronteras de nuevas nacionalidades. Es un hecho realmente interesante. Ahora, nosotros vamos a situarnos, nuestra próxima visión va a ser en el combate. Vamos a situarnos en las 3 guerras de Cuba y vamos a ver en su conjunto el combate. En primer lugar, antes de pasar al combate, vamos a situarnos en los motivos para ir a la guerra. ¿Cuál es lo que motiva a este hombre? El motivo fundamental es decir, la contradicción en la guerra de Cuba, la contradicción colonia-metrópoli, es indiscutible. Pero vamos a situarnos en la casa del campesino, este campesino analfabeto. ¿Qué lo va a motivar a él para ir a la guerra? En nuestro criterio hay 3 motivos o 3 circunstancias fundamentales que son los que van a unir a estos cubanos en torno a la idea independentista. Estos 3 aspectos es el regionalismo, la pertenencia a un barrio, ya estoy hablando no de jurisdicción ni de provincia, sino del barrio, el caudillo local a nivel también del barrio, que va a ser decisivo, y la familia. Estos son 3 aspectos que, muy unidos entre sí, imposible separar, van a ser las fuerzas unitarias y de cohesión más importantes que van a existir en Cuba, en mi criterio, en el siglo XIX, para ir a conquistar independencia y para formar estas tropas ya a nivel de sitiaría, a nivel de barrio. No digo ya independientemente de toda la organización general que se organiza, que se hace, las logias, etcétera. Ahora, otro aspecto ya dentro de esto es el combate. Es decir, ¿qué importancia y qué caracteriza el combate en la Guerra de Cuba? En el caso del combate, la acción, le digo combate en la acción militar, es decir, la escaramuza, el combate, la batalla, como lo clasifican los historiadores militares, está, en primer lugar, hay una cosa importante, que es que el combate no decide nada, como yo decía anteriormente. El combate lo que hace, o la acción militar lo que hace es prolongar la guerra. Incluso hay largos periodos que no se producen prácticamente combate, como por ejemplo en el centro de la isla del año 1869 al año 71 prácticamente no hay combate. Sin embargo, se mantiene toda la estructura militar del gobierno o del Estado español sobre esta zona, a pesar de que no hay casi acción militar. Y así, es decir, la acción militar no es decisiva. La acción militar generalmente es que la pequeña partida insurrecta es sorprendida o avistada por la tropa del ejército, los regulares, por la tropa española, lo tirotea y los insurrectos escapan rápidamente, dejando generalmente un cadáver. Casi todos los partes militares españoles se refieren a 1 o 2 cadáveres y un caballo y algunas armas. En los cadáveres de gente muy cansada, mambises insurrectos muy cansados, con anemia, etcétera, que no podían huir, y los matan. Los caballos estaban también mal alimentados y no, y además en la selva, el caballo se enreda en las raíces y no puede escapar. Y el fusil es largo, sobre todo el fusil largo se enreda en las lianas y el hombre no puede escapar. Es decir, se abandona esto, pero esta tropa que se dispersa, que huyen, es una victoria completa de esa tropa española. huye, estos hombres huyen a todo cuanto más pueden, pero al poco rato se vuelven a reunir y continúan esa marcha por esta guerra sin combate. Ahora, todo esto hace, les repito, que el combate realmente no sea un factor decisivo. El combate lo que hace es prolongar la guerra. Hay un factor que sí entra, en que es la enfermedad. La enfermedad, realmente, la mayoría de las víctimas son de enfermedades. A veces uno se puede caer en la tentación de decir, más que contra hombres se luchaba contra gérmenes, pero no es así. La enfermedad realmente es un escenario, es producto de la resistencia de estos insurrectos. ¿Por qué? Porque estos insurrectos están en los bosques, están en los pantanos, hay que irlo a buscar y hay que perseguirlo. Y en la medida que estos hombres van prolongando la guerra, esta guerra va enfermando a estas tropas que no están acostumbradas al clima y se van enfermando. Si es un producto directamente, el hombre que muere de enfermedad murió producto de la guerra, no fue un producto un producto de enfermedades, pero la consecuencia es de la guerra. Otro aspecto interesante es que nosotros, ya en el aspecto espiritual, es que nosotros vamos a encontrar en la guerra del 68 que en la emigración, por lo menos una parte importante de la emigración, va a la guerra realmente con un espíritu de imperio. Estos hombres van a combatir a los insurrectos como si los insurrectos hubieran hecho algo personal a él. Si ustedes leen, por ejemplo, los documentos de la muerte de los estudiantes de medicina, es difícil ponernos hoy en día al lado, uno siempre se pone al lado de las víctimas, pero analizar el pensamiento y la acción de esta multitud que asesina a un grupo de estudiantes en La Habana, es casi una revolución lo que sienten estos emigrados, y una revolución cruel, una revolución que va a sembrar patíbulos, pero es un espíritu, vamos a decirlo, no una revolución, un espíritu casi de fanatismo, en la guerra de los 10 años, y hay muchos ejemplos que podríamos darle. En la guerra del 95 ya la situación va a cambiar. Hay todavía fanatismo, hay manifestaciones, como por ejemplo la manifestación que dio lugar al barco, a la llegada del barco, el Maine. Pero realmente ya este espíritu, ya en el 95, no se va a dar así. El inmigrante español no se va a sentir, no se va a reconocer en la represión. Hay represión, incluso hasta mayor quizás que en el 68, recordemos las terribles reconcentraciones de Weyler. Pero ya es diferente el espíritu que existe, ya la guerra de los 10 años con sus miles y miles de muertos y destrucción en parte ha quebrado este espíritu, que para mí es un espíritu que viene de España, que viene de mucho más allá de no solamente los emigrados, sino que viene todo esto de la conquista de Indochina, de México, la guerra de restauración, es decir, es un espíritu creo que un poco nacional, creo yo. Ahora, en la guerra del 95, la guerra estalla en la parte económica, siguiendo la tradicional geografía de los estallidos en zonas eminentemente regionalistas y de caudillo, en la parte oriental. Estalla allí, pero de allí se va a trasladar con un hecho muy importante que va a ser determinante en la guerra, que es la invasión. La invasión del oriente al occidente del país. La invasión, en primer lugar, es producto de un desarrollo de las fuerzas insurrectas, de las fuerzas revolucionarias, que no tenían el 68, eso es cierto. Pero es también producto de cambios que se han producido en el occidente del país. En el occidente del país ya se eliminó la esclavitud en el 86. En el occidente del país se ha creado el colonato, los colonos, y ya no existe ese grupo importante de hacendados esclavistas que tiene otra característica. Y esto va a influir, lógicamente, en el éxito de la invasión. La invasión en el 68 no se puede producir, entre otras cosas, por este factor. Ahora, ¿qué sucede? La guerra entonces se va a quedar dividida en dos regiones. La guerra en la parte oriental, que es Camagüey y Oriente, y en la parte occidental, que son Las Villas, el centro del país, Matanzas y Pina del Río, y La Habana. En la parte oriental, a partir de la salida de la invasión, la guerra va a ser un frente secundario. El ejército español concentra todo su gran esfuerzo en la parte occidental. La parte oriental prácticamente queda subordinada a una guerra regional de regiones, con asaltos a pequeñas guarniciones, más o menos abandonadas por los españoles, que son tomadas por las tropas cubanas. Y apoyado también esto por la llegada de una gran cantidad de armas, la emigración manda la mayoría de las armas a este lugar, a pesar de que este lugar es una guerra puramente secundaria. En la parte occidental, la situación es muy diferente. Allí realmente se concentra el gran esfuerzo del ejército español. Hay una gran desventaja también desde el punto de vista del terreno. Son zonas llanas, zonas con buenas comunicaciones, etcétera. Y además el ejército concentra todo su esfuerzo allí, huele, hace su reconcentración con toda la intensidad, mucho mayor que en el oriente del país. Esto hace, lógicamente, que las partidas insurrectas se vean disminuidas, las partidas, las compañías o los batallones insurrectos se vean disminuidas en mucho, hay una gran cantidad de pérdidas de hombres, pero la guerra realmente, esto no decide la guerra tampoco en este caso. ¿Por qué? Porque mientras haya una pequeña partida que se esté moviendo en esta zona, hay que mantener este esfuerzo gigantesco de miles y miles de hombres que hay que alimentar, y hay que vestir, y hay que calzar todos los días, y fallecen cientos por enfermedades. Es decir, que no decide. no decide incluso esta disminución de las tropas y realmente las fuerzas están en desventaja completamente, las fuerzas, me refiero, en general la guerra. Y además la invasión ha hecho otra cosa, al llevar la guerra al occidente del país, que las fronteras económicas de la guerra en el año 68 estaban en Matanzas, en los límites hasta donde llegó la guerra, entre Matanzas y Las Villas. Allá Matanzas, La Habana y Pinar del Río eran los productores de tabaco y azúcar, la gran producción que mantenía la guerra. Pero en el 95, con la invasión y con el traslado de las operaciones militares al occidente del país y la destrucción de buena parte de esa industria azucarera, o por lo menos de los cañaverales, y la destrucción de las vegas de tabaco, la frontera económica de la guerra se traslada a España. Ya la frontera económica no pasa por Matanzas. Y por lo tanto, el ejército realmente es una guerra que el ejército español la está sosteniendo ya a 10.000 kilómetros de sus bases principales de aprovisionamiento, que es un factor importante a tener en cuenta. También hay otro aspecto interesante en esto de la guerra que nunca se ha tenido en cuenta, ya, que es el problema de la ecología. ¿Cuál fue el impacto de la guerra en el medio ambiente de Cuba? La guerra desastrosa para la ecología, para los árboles, ustedes, la guerra de Vietnam es el ejemplo más clásico. Pero en el caso de Cuba es interesante que es inverso. La guerra va a destruir los grandes depredadores de los árboles, de la flora, los árboles cubanos, que son los ingenios azucareros, o por una parte, sobre todo en la zona oriental, en la guerra de los 10 años. Y por lo tanto se detiene la destrucción de los bosques. Por lo menos los bosques se van a salvar unos 30 años más, hasta que venga la República y empieza la gran penetración norteamericana con su ingenio. Y tan bueno, en general, la guerra del 98, desde el punto de vista militar, trae un factor importante, que es que va a hacer que un ejército regular se mantenga una guerra en Cuba, en Santiago de Cuba, un ejército regular y irregular, enfrascado en una guerra irregular, y en el resto del país una guerra irregular. Es un factor realmente interesante en esto. Y por lo demás, se da un hecho interesante en torno al combate de la escuadra de Cervera, que realmente se demuestra de que en cierta forma el Estado español, o por lo menos la alta dirección del Estado español, no acepta la guerra como tal. La guerra un poco viene a ser por ejemplo, en la salida de la escuadra de Cervera hay una decisión política, no una decisión militar, y un poco se convierte en algo así como una especie de farsa militar este tipo de enfrentamiento. No hay realmente una decisión de combatir uno trae un poco esto a la guerra extraña esa entre Alemania y, claro, salvando a distancia, Alemania y Francia en el 39. Es decir que, y el papel de los insurrectos cubanos no hay que verlo solamente en Santiago de Cuba, sino en general, en toda la isla, que impiden con esa guerra en toda la isla que el ejército hispano pueda hacer una respuesta a todo el... Es decir, una respuesta completa en toda la isla, organizar la defensa de la isla en su conjunto, sino que se diluye en muchas acciones al mismo tiempo de la de Santiago de Cuba en otros lugares de la isla. Es más o menos a grandes rasgos algunos aspectos esenciales, se me han quedado algunos, pero bueno, más o menos son lo que yo quería